La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 12:30, soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todas las mañanas con Noelia Barroso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Ya es martes.
Ya es martes. ¡Qué rápido!
Sí, y además la gente que empiece hoy a trabajar, que es la mayoría de los conquenses, pues tienen una semanita muy corta por delante. Sí. Enhorabuena a todos ellos,
claro,
cuatro días
sí.
Solo de trabajo. Así que muy bien. Enhorabuena a todos los que tienen trabajo también, por cierto.
Sí. Ya que estamos. Últimamente es lo que se dicen.
Sí, son afortunados.
Sí.
¿Y qué está pasando ahí en Cuenca?
Además de los terrenos low cost, que eso ya lo vas a contar tú ampliamente
después. Sí, vamos a
después,
hablar,
o sea,
dentro de
no
unos minutitos
más,
con su alcalde.
Aparte de eso, pues un suceso que ocurrió el pasado día 25.
Sí.
Efectivos del puesto de la Guardia Civil de Mota del Cuervo, junto a la policía y junto a los bomberos, lograron evitar, como decimos, el pasado viernes día 25 en la localidad, que una persona se arrojara al vacío desde la parte superior de la estructura de una grúa. Los efectivos recibieron el aviso de que había pues una persona subida a una grúa de unos 40 metros de altura amenazando con saltar. Hasta el lugar se trasladaron los efectivos de la Guardia Civil y dialogaron con esta persona durante aproximadamente unos 50 minutos, consiguiendo que el hombre se bajara sin consecuencias y que se normalizara la situación. Sin duda bastante curioso el suceso.
Sí. Más cositas que estén pasando.
Más cositas. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cuenca ha conseguido que la delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas subvencione con 21.252 euros la segunda edición del programa de ocio alternativo La Noche Más Joven. Recordamos que La Noche Más Joven se celebró en el primer trimestre del año 2012 y es un programa dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años que tiene como objetivo pues proporcionar espacios de ocio alternativos al botellón y acercar estos programas a las zonas de mayor incidencia de consumo de drogas. En aquella ocasión fue más de un millar mil jóvenes los que participaron y el programa se desarrolló durante 3 meses en distintos espacios de la ciudad, como por ejemplo en la Avenida Reyes Católicos, en el Centro Social del Barrio de San Antón o en las instalaciones deportivas de San Fernando y Luis Ocaña. En total se llevaron a cabo más de 30 actividades que dieron lugar a más de 500 horas de ocio alternativo. Próximamente tendrá lugar la presentación de este programa.
¡Qué bien! La Noche Más Joven.
Claro que sí, estupendo.
Estupendo. ¿Más cositas que estén pasando?
Más cositas. Bueno, el Partido Popular el Grupo Municipal Popular ha denunciado que el alcalde de Cuenca no les haya convocado a la reunión de la Junta de Portavoces que estaba prevista mañana y que debe tratar esto de que ya hemos hablando ya un par de semanas, la reducción de los concejales liberados. Según el Partido Popular, se han enterado de su existencia por los medios y, pues denuncian eso, ¿no? Que se haya previsto una reunión sin contar con el PP.
Vale, ¿y qué no está pasando? ¿Qué es lo que no sabemos todavía?
Lo que no sabemos es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto a las urgencias de los puntos de atención continuada en 21 municipios de la región. No lo sabemos.
Eso no está pasando.
No está pasando, iba a salir el jueves, ayer.
Sí.
Pero no ha salido.
Bueno, y algo que sí que está pasando, que estábamos esperando también que se conociera durante este mes de enero, es que Renfe va a bajar un 11% el precio del billete general del AVE a partir del próximo 8 de febrero. Esta información se va a ir ampliando porque, bueno, está sucediendo en este momento.
Bien.
Pero bueno, bien, podemos hacer aquí una ola, Renfe. Hombre, es que, de verdad.
La libertad, bien.
Qué forma de vaciarte el bolsillo para cogerte un tren.
Las cosas como son.
Pues eso. Que se va a bajar el precio general de todos los billetes de los trenes de alta velocidad a partir del próximo 8 de febrero y se va a articular además un sistema de descuentos adicionales, agárrate a la silla, de hasta el 70%.
Toma ya.
Según está anunciando en estos momentos la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Todos,
con esta medida,
todos a la página web de Renfe.
Pues, ¿qué es lo que buscan? Pues acercar el mayor número de personas al AVE, especialmente a los más jóvenes, que lógicamente pues no podían pagarse los precios actuales, y lograr un mayor aprovechamiento de los trenes para que circulen con mucha mayor tasa de ocupación.
Me gusta.
Muy bien, sí, porque que los trenes vayan medio vacíos no es rentable. Y nada, y muy bien, bueno, esta rebaja general del 11% va a empezar el 8 de febrero y los descuentos adicionales de forma paulatina en fechas posteriores. Por ejemplo, de forma que el descuento del 30% para jóvenes va a entrar en vigor en marzo y del 20% para viajes múltiples en junio. Es decir, con el carnet joven antes había un 20% de descuento, que era exactamente el mismo que el de ida y vuelta. O sea, quedaba igual si eras joven y hacías ida y vuelta porque tenías un 20 y punto, igual que el resto del mundo. Y nada, pues ahora tendrán un 30 los
qué
jóvenes.
Bien, qué bien. Nosotras no.
Y qué lástima que Renfe haya dejado de considerarnos jóvenes.
Sí, a mí ya me lo dijo.
Pero bueno, igual deberían empezar a ampliar la edad, ¿no? Aumentarlo también.
Yo sería me considero joven.
Yo también, sí. Pero es que además hoy en día, no sé, también pues eso, la vida cambia un poco. Claro. Son estudiantes hasta más tiempo porque no hay trabajo tampoco, entonces yo qué sé, pues bueno, no sé, igual es
desde
algo que también se plantean,
que se jóvenes amplíe la edad para considerarte joven.
No solamente hasta los 26 años.
No.
Podrá viajar más gente, porque luego encima, si empiezan a trabajar con 27, los sueldos y las condiciones que tienen los angelicos,
pues sigue sin poder pagar
el billete del AVE. Pero bueno, bien, buena noticia, un 11% de descuento, o sea, un 11% menos a partir del 8 de febrero. Así que todo el mundo a renfe.es
a comprar ofertas.
Los billetes. Bueno, pues nada, muy pendientes también de a ver si hoy sale lo del tribunal, y bueno, y si no sale, pues saldrá mañana.
Claro.
¿O no? Ya lo veremos, le iremos contando, por supuesto, y contaremos también más noticias de Cuenca a la 1:05 de la tarde. De momento te deseo que tengas un feliz martes.
Igualmente.
Y yo os cuento los temas del día.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Bueno, pues como nos avanzaba Noelia hace unos minutitos, nosotros vamos a empezar la mañana en Cuenca de este martes yéndonos hasta Olmeda de la Cuesta. Vamos a charlar con su alcalde, con José Luis Regacho, con una interesante iniciativa que, bueno, pues una alternativa para salir de la crisis que está ofreciendo este municipio conquense y también, sobre todo, lo más importante para lograr acercar población a este municipio, el pueblo más envejecido de España. En él, bueno, a pesar de que hay empadronadas 39 personas, tan solo viven 15 y el 80% superan los 75 años. ¿Cuál es la alternativa a la crisis que están buscando desde Olmeda de la Cuesta? La verdad es que llevan trabajando ya en esto más o menos un par de años y es hacer pues hacer una subasta de solares low cost a precio muy bajo. Así que nada, este va a ser desde luego nuestro tema de apertura. Nos gusta contaros cosas alegres, desde luego, y alternativas, cosas diferentes que se hacen desde muchos pueblos de aquí de Cuenca para capear el temporal. Y además también hoy estamos de martes y no es habitual, pero os vamos a hacer una propuesta cultural, y es que hoy llega al Teatro Auditorio de Cuenca una violinista conquense, Cristina Grifo. Vamos a escuchar una de sus piezas y os vamos a contar también, por supuesto, el horario, el precio de las entradas y un poquito de la historia de esta violinista para animaros a que vayáis esta tarde al Teatro Auditorio a disfrutar de su música. Como todos los martes, daremos nuestro habitual y queridísimo paseo por la historia con Javier Garuda. Eso será ya a partir de la 1:05. Bueno, estos son algunos de los protagonistas, de las voces, de las historias y los temas que nos van a acompañar en esta mañanita de martes, pero tú también puedes ser otro protagonista. De hecho, lo eres ya simplemente por estar ahí con nosotros, escuchándonos todos los días. Los otros protagonistas, los indiscutibles de todos los días de nuestras mañanas, sois vosotros, nuestros oyentes, y lo que os decía, también podéis ser una de las voces que participen hoy en el programa. Bien, ¿cómo lo podéis hacer? Pues a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Nuestro nombre muy sencillo, somos COPE Cuenca y estamos conectados durante toda la mañana en Cuenca, de 12:30 a 1:30 especialmente, pero también durante todo el día, para que nos podáis ir dejando todos vuestros comentarios sobre los temas que vayamos tratando en directo, pero también pues si tenéis alguna historia que contarnos, que acercarnos, todo lo que os apetezca. Si preferís hablar con nosotros, entrar en directo en la mañana en Cuenca, este es el teléfono que tenéis que marcar, el 969 100020. Ya lo sabéis, con este número entráis en directo en la mañana en Cuenca para poder participar en directo. Y si os apetece llamarnos en cualquier otro ratito del día, si os da vergüenza hablar en directo por la radio, que no pasa nada, en serio, podéis hacerlo. El otro teléfono que tenéis que marcar para hablar con cualquier miembro del equipo de COPE Cuenca es este 918-2847-08. Y como recuerdo de vez en cuando, aunque el prefijo empiece por Madrid, no os preocupéis, que conectáis directamente con la emisora aquí en Cuenca. Y si lo que os apetece es darle a la tecla, pues nos podéis escribir largo y tendido en esta dirección de correo electrónico a través de cuencacope@hotmail.com. No hay excusa, ¿eh?, para que nos pongáis en contacto con nosotros. Estamos en un montón de sitios, en Facebook, en Twitter, en dos teléfonos y en una dirección de correo electrónico. Y con todo esto, una menos 20, ya lo sabéis, os acompañamos un día más hasta la 1:30 de la tarde para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Hacemos una pequeña pausa, quédate con nosotros, no desconectes, que comenzamos con Alternativas a la Crisis desde Olmeda de la Cuesta, hablando con su alcalde, con José Luis Regacho. Nada, en 2-3 minutitos empezamos.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado. FM. COPE Cuenca.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Este martes y lo hacemos yéndonos hasta Olmeda de la Cuesta, el pueblo más envejecido de España, que quiere salir un poco de esta situación de crisis, pues por sus propios medios. Nos va a contar qué es lo que están haciendo su alcalde, José Luis Regacho. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, porque ayer no se celebró un pleno en el Ayuntamiento de Olmeda de la Cuesta y lo que queréis hacer es realizar una subasta de solares para que haya empresas y familias que se asienten en este pueblo conquense.
Exactamente, eso es lo que estamos preparando, sí, exactamente. Y es que, bueno, te voy a contar un poco lo que vamos a hacer. Bueno, pues el tema es que hace 2 años iniciamos este proyecto y era que el pueblo está muy envejecido. Es un pueblo que en sus años 40 llegó a tener casi 500 habitantes y actualmente pues viven habitualmente unas 15 personas y que hay todos mayores de 75 años, 80 años. Alrededor de 30 años el 80% de la población.
Sí.
Entonces el ayuntamiento pues comenzó a obligar a la gente a tener las casas abandonadas en condiciones de sanidad y seguridad para los habitantes del pueblo porque estaban muchas en ruinas y iniciamos los correspondientes expedientes de ruina de esos hogares. La verdad es que nos encontramos con que en un pueblo de 15 habitantes había cerca de 70 expedientes de ruina abierto.
Vaya.
Pues muchos de los propietarios pues lógicamente ya no vienen por ahí por el pueblo, tienen la casa abandonada ni van a vivir. Ni van a venir ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Entonces, lo que nos propusieron algunos de ellos fue que decían que no querían hacerse cargo de la casa porque no tenían intención de hacer nada allí. Y si el ayuntamiento las quería para él, pues que se las cedían. Pues bueno, nosotros lo pensamos, lo aceptamos, y a raíz de ahí, pues nada, pues empezamos a... varias gente empezó a decirnos que nos daba también los horarios a cambio de que el ayuntamiento se hiciera cargo de esas ruinas. Con el tiempo, pues hemos estado 2 años con el tema este. Y ya cuando hemos considerado que teníamos bastantes solares para cargo del ayuntamiento, pues hemos decidido sacarlos a subasta, a una subasta a precios bastante bastante asequibles, no gratis como la gente se piensa,
sí.
Son asequibles, pero bueno, el tema está en que queremos que el pueblo no desaparezca. Entonces, lo que ayer aprobamos fue sacar a subasta todos los solares que teníamos hasta ahora, a subasta con unas condiciones. Bueno, ayer aprobamos pues sacar a subasta 14 solares. En total se han recibido cerca de 30, lo que pasa es que hay algunos solares muy pequeños para edificar. En otros casos hemos tenido que agrupar varios para poder edificar una cosa en condiciones. y aprobamos, ya te digo, a precios entre 10 y 15 euros el metro cuadrado. O sea, estás hablando de que a lo mejor el solar más barato que vamos a sacar por unos 70 metros, pues rondaría alrededor de los 700 euros o algo, sí, así, de recordar. Y el más caro, que puede acercarse a los 300 metros, estaría por unos 3.500. O sea, que son precios bastante asequibles, pero no gratis como la gente, ya te digo, insisto, que está la gente comentando por ahí.
Claro, no son gratis, sino que es una subasta, pues sí, lo que llamamos ahora low cost, precios muy baratos.
Es más, se han creado, hemos comprobado que en los correos que hemos, o en las cuentas de correos que hemos creado al efecto, pues hay gente que se ha creado falsas expectativas. Nosotros no ofrecemos trabajo, por desgracia. No hay trabajo en el pueblo.
Sí.
Y lo único que ofrecemos es un solar, y además obligamos, y así se puede ir en el pliego, a que en 2 años y medio tiene que estar construida una casa y una vivienda. O sea, que quiere decir que hay gente que sí, a lo mejor puede tener, puede comprar el solar, pero no va a poder tener dinero para hacer la casa. Lo que queremos es gente que venga a construir y que ocupe esos espacios que estaban hace años edificados o ocupados por una vivienda y actualmente son solares vacíos. Añadimos ayer una de las cosas que se introdujo en el pliego de condiciones, es aprovechando esta subasta y ante la posibilidad de que pueda venir gente que les allí definitivamente para vivir en el pueblo, es aquellas empresas que están allí y que tengan actividad efectiva en el municipio durante al menos 3 años después de haberse construido la casa, la vivienda, a esa gente le devolveríamos el dinero, el precio base de salida de la subasta, no todo el precio por lo que se quede el solar, sino solamente por la base o por el precio de salida, que insisto en eso, ¿no?, que no haya errores, sí, en la materia.
Sí, para la gente, ¿no?, que participe en esta subasta, que adquiera un local y que además que sí, se quede allí a vivir en el pueblo y que inicie alguna actividad económica. Sí,
sí, sí, exactamente. Entonces, la idea es fomentar eso, principalmente que se hagan casas, pero si aparte de eso conseguimos gente que se instale allí y se instale con una actividad económica y cree empleo, mejor todavía.
Claro, muy importante. Además, habéis recibido muchísimas consultas, ¿no?, sobre los solares, más de 600.
Uy, no, ahora hay más, lo que pasa es que a lo mejor hay a día de hoy, porque está otra vez saliendo a la luz pública y haciéndose, está en los medios de comunicación, pero bueno, es que quiero insistir y sí, es que me lo ha reprochado mucha gente del pueblo, porque es que nunca hemos dicho que vayamos a dar trabajo, es que la gente, que no se confunda, o sea, no vaya con esa expectativa, porque no quiero generar luego una expectativa que no se va a cumplir. Entonces, yo no ofrezco trabajo porque no tenemos trabajo, es que es así, la situación económica actual a todos los niveles, pues ha conducido que no haya trabajo en ningún sitio, y nosotros tampoco, somos un producto tan pequeño que no podemos generar a corto plazo esos puestos de trabajo que está deseando. Entonces, la mayoría de los correos que recibo,
sí,
son principalmente de gente que está en una situación límite, que tiene hijos, que están, pero es que no es el perfil de la gente que va a poder optar a esta vivienda, a estos solares, no es vivienda tampoco, es solares totalmente para edificar de cero. O sea, que es que cuando tengamos que una persona que venga con esa expectativa de encontrar trabajo y se quede con un solar, pues muy bajo, y luego lo pueda construir, va a revertir al ayuntamiento otra vez porque no va a cumplir con las condiciones que ponemos en el pliego de condiciones.
Entonces, claro,
eso es lo que quiero insistir sobre todo.
Sí, ¿no?, que es una subasta de solares, pero madre mía, o sea, ojalá tuvierais ofertas de trabajo. No hay en ningún sitio de España ahora mismo.
Exactamente. Condicionado a edificar, es que no podemos hacer, sí, otra cosa.
Bueno, pero de todas formas es un comienzo, ¿no?, porque con esto también lo que se busca, o sea, teniendo en cuenta la cercanía que tiene Olmeda de la Cuesta con Madrid, ¿no?, que está a unos 160 kilómetros, sí, que muchas empresas, grandes empresas incluso, se puedan afincar en este municipio y que empiecen a realizar aquí su actividad económica.
Lógicamente, o sea, nosotros estamos dispuestos a ayudar a cualquier persona, no solamente que usted, a lo mejor por las dimensiones de los solares, pues ya digo que el mayor puede ser que tenga 300 metros, lógicamente una actividad a gran escala no se puede desarrollar ahí. Pero que lógicamente, si hay una empresa que se quiere instalar allí, el ayuntamiento le iba a facilitar todo lo posible, todo lo que esté en sus manos, le facilitaría el que se instalara allí. Ojalá fuera incluso gente del pueblo que está en desempleo en sus, sí, ciudades donde viven, que se pudiera trasladar al pueblo a vivir. Y, o sea, ojalá. Pero claro, no, nuestras expectativas tampoco son tan altas. Yo con estos 14 solares, que todavía siguen cediéndonos más solares, o sea, no está esto paralizado. Depende del éxito que tenga esta subasta, pues ya veremos a ver si seguimos en la línea esta, pero espero por lo menos alguno vender, no sé si todos, pero vamos, es casi una medida desesperada de, no solamente de mi municipio, sino de toda la zona de la Alcarria Conquense, que está en la misma situación que mi pueblo.
Sí. Pero bueno, de momento son 14 solares, ¿no?, los que van a salir a subasta. Más, sí, o menos sabemos una fecha aproximada, sabemos que todavía queda algún paso que dar, pero ¿de cuándo será la subasta?
Bueno, estamos cerrando temas administrativos puramente. no te puedo decir todavía fecha cuando se va a iniciar el tema del proceso, el proceso de la subasta, que, pero yo calculo que van a pasar un par de meses mínimo, mínimo. Entonces, el inicio de la subasta o la presentación de proposiciones se va a, va a comenzar en el momento que publiquemos el pliego de condiciones en el boletín oficial de la provincia.
Sí.
El trámite preceptivo. Entonces, en ese momento es cuando ya la, se van a saber qué solares son, las, los precios, y también la gente cuando va a poder ya empezar a hacer las proposiciones, que serán en sobre cerrado. O sea, no, no se imaginen la gente que va a hacer una subasta a mano alzada.
Sí,
con
las que vemos en la tele, sí. Esas no.
En documentación económica en sobre cerrado, entonces tendrán que presentar una fianza en una cuenta corriente que designemos y todo eso. O sea, un trámite puramente administrativo. Pero bueno, el día de la apertura de los sobres, pues iba a ser interesante ver
sí.
el, la respuesta y si ha tenido éxito esta iniciativa.
Bueno, yo creo que es un paso, la verdad, es que muy muy importante para conseguir que resurjan un poco y que salgan de este letargo en el que está metida un poco la provincia de Cuenca, prácticamente cualquier pueblo al que nos vayamos, y que sí que es muy importante darle difusión, por eso, porque sí que hay empresas que se pueden venir a Almeda de la Cuesta, se puede empezar a crear actividad económica, puestos de trabajo, y que este pueblo, que es el más envejecido de España, pues que empiece a tener vida,
bueno,
más vida de la que tiene.
Es la idea que tenemos y, no sé, vamos a ver, partimos de lo que tenemos. Menos no vamos a tener, ¿me entiendes? Que quiero decir que esto es una oportunidad que tenemos, y si tiene éxito,
sí.
pues será una, como una bocanada de aire para el pueblo, pero si no tiene éxito, pues seguiremos en las mismas condiciones, incluso con riesgo de desaparición en 4 o 5 años. Entonces, quiero decir que nos, se nos ha puesto todos, se nos han alineado los actos, como diríamos, ¿no?
Sí.
Que me refiero que ante una situación tan extrema, bueno, tenemos esta oportunidad, que yo invito y además me ofrezco a cualquier alcalde que quiera conocer esta iniciativa, pues si quiera aplicarla a sus municipios, pues contarle cómo la hemos hecho, porque yo creo que es viable para cualquier municipio que esté en la misma situación que el mío.
Sí, desde luego, muy positiva, muy positiva. Hay que buscar alternativas para salir de esta crisis nosotros mismos. Pues José Luis Regacho, alcalde de Olmeda de la Cuesta, un placer que hayas estado con nosotros en esta mañanita de martes contándonos esta gran iniciativa. Muchísimo éxito. Continuaremos hablando a ver cuáles son los siguientes pasos y qué tal funciona toda esta subasta.
Vale, de acuerdo, pues a vuestra disposición, ¿vale?
Igualmente, gracias, un beso, hasta luego.
Vale, adiós, adiós.
Un poco más de 3 minutos que nos quedaban para llegar a la 1 de la tarde, para irnos con el boletín de la 1, con la última hora. Y antes de irnos, de despedirnos de esta primera parte, regresaremos también, por supuesto, a la 1 y 5. Pues queremos haceros una propuesta para esta tarde. El sitio, el Teatro Auditorio de Cuenca, la hora a las 8:30. El precio de las entradas es de 7 euros, de 6 para el Club de Amigos del Teatro. ¿Y qué es lo que nos llega? Pues el primero de los imperdibles musicales de esta temporada, que va a ser, pues, con lo que estamos escuchando, con una violinista conquense, con Cristina Grifo, y su pianista Vadim Glatkov, quienes interpretarán las 3 sonatas de Brahms para violín y piano. Música de cámara romántica alemana muy cuidada y de un gusto exquisito. Especialmente destacadas estas piezas, que se van a interpretar entre el total de obras de cámara que compuso, género en el que él destacó desde su juventud. ¿Y quién es Cristina Grifo? Pues una conquense que ya en mayo de 2006 realizaba su debut en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, acompañada por la Orquesta Sinfónica del Real Conservatorio Superior de Música de la capital. Cabe señalar también que llevó a cabo su interpretación con el Stradivarius de Pablo Sarasate, que donó a este conservatorio, siendo así una de las pocas personas afortunadas de poder haber tocado este instrumento. Además, ha recibido un gran número de galardones. Ha ofrecido recitales en ciudades de España, Francia, Alemania, Italia y Japón, y ha sido miembro también, Cristina Grifo, de la Joven Orquesta Nacional de España, y ha colaborado con muchísimas orquestas como la Sinfónica de Radio Televisión Española, la Orquesta Nacional de España, la de la Comunidad Valenciana, titular del Palau de las Arts, y la Orquesta Sinfónica de Bilbao, entre otras muchas. Así que ya lo sabéis, esta tarde podréis conocerla, descubrirla y sobre todo disfrutarla a las 8:30 de la tarde en el Teatro Auditorio de la capital. Y con su violín llegamos a la 1 de la tarde. Lo dicho, le pasamos el testigo a nuestros compañeros de Nacional. Nos cuentan, nos actualizan la última hora, lo más destacado a nivel nacional y también, por supuesto, a nivel internacional. Nosotros regresamos en 5 minutos a la 1:05. Continuamos con La Mañana en Cuenca. También os contaremos más noticias que están sucediendo hoy en nuestra provincia. Y después daremos un paseo por la historia de la mano de Javier Caruda.
Cope Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, 1:05. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos La Mañana en Cuenca. Actualizamos la última hora.
Cope Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos con Noelia Rosso. Buenas tardes.
Bueno.
Hace falta una explicación.
Sí, por Dios.
Explícalo tú.
Bueno, por cosas de que ocurren en las oficinas, ¿vale? Estoy intentando leer.
No puedo.
Unos cortes de tráfico en la capital, pero.
Espérate que te abra el micro. No te lo había abierto, no sé si oía. No nos habíamos dado cuenta ninguna de las dos, se quedamos los cascos. Bueno, es que la letra es muy pequeña y no la ve, y estaba ahí poniendo caras raras de a ver cómo cuento yo esto. Si no lo leo.
Un problema con la impresora que voy a intentar comunicar un corte de tráfico, pero no sé si voy a poder.
Vale.
Debido.
Yo es que no lo veo, es que no en cuenca.es todavía no aparece, bueno, no lo puedo ver.
Debido a. Con motivo de la fase final de las obras del perdón.
De las obras de
acondicionamiento del barrio Buenavista,
¿sí?
¿Vale? Se ha cambiado el sentido de la circulación del tráfico.
Vale.
¿Vale? Las obras se van a acometer en la calle Santo Tomás, como decimos, de este barrio de Buenavista, y entonces esto va a suponer que la obra que se va a realizar en tres tramos cambie el sentido de esta calle, que es la vía principal del barrio.
Vale.
Eso era lo que quería.
Vale, perfecto.
Comunicar a los con.
Genial, lo hemos podido contar, que no es poco, ¿eh? Pues nada, ampliaremos estas y otras noticias como todos los días a partir de las 2:20 en mediodía. Cope, no te rías, que yo tengo que seguir. Venga,
hasta luego.
Te escuchamos.
Adiós.
Después. Nosotros vamos a seguir ahora con todos nuestros temas de la mañana. Damos un paseo por la historia con Javier Caruda.
La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
Buenos días, Javier.
Buenos días por la mañana o in the morning.
O in the morning. Buenos días, in the morning.
Sin la R. In the morning.
Hombre, no, hombre, no, que la R mola un montón.
La R, sí, ¿verdad?
La R. Sí, la R de Ramón. Oye. Perro de Ramón no tiene rabo.
Pues el Ramón Ramírez se lo ha cortado. Era así el dicho. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien?
Muy bien, sí, muy tranquilo, muy tranquilo.
¿Qué estás, Julián? Que nos dejó el tiempo ahí un...
No, ahí trabajando.
Es verdad.
Fui a trabajar.
Bueno, eso es otra opción para...
Bueno, vine, vine, que esto fue ayer. Parece que hiciera un montón de tiempo.
Es verdad.
¿Tú qué tal?
Bien, tú en tranquilidad.
¿Fuiste a San Julián?
No, estaba en mis...
aposentos.
Sí, un poco, sí. Mis propiedades, digamos ambas, mis propiedades. No, sí.
Claro, muy... Me latifundió ahí,
sí, Sí, latifundeando, como se viene diciendo últimamente, ¿no?
Está bien, también hay que descansar estos fines de semana un poquito más largos.
Hombre, claro que sí.
Los que lo habéis tenido.
Claro, toda la gente normal y corriente hemos tenido hoy este día. La gente de la radio, pues no, es otra rasta diferente.
Periodistas, bomberos, policías, médicos.
Pero algunos esos lo han tenido.
Sí, algunos sí, pero bueno, esos tienen horarios un poco más raros que el resto de los mortales, entonces...
No les cambio el tema, ¿eh?
No, yo tampoco, ni la responsabilidad,
de la turnicidad y la responsabilidad y... No.
Vidas en sus manos.
Sí.
Pero bueno, ¿qué se acabó enero?
Bueno,
muchacho.
Tres días todavía, ¿no? Pero hoy, ya. Mañana pasado, sí, la verdad.
Pero cuando te vuelva a ver ya es febrero.
Es verdad, ¿eh?
Sí.
Va el tiempo volado. Luego ya...
Bueno, ya lo dijiste tú con un refrán, ¿no? Que una vez que pasa enero se ha pasado el año.
Sí, sí, se pasa el año entero. ¿Es verdad?
O sea, que
verdad,
superado el 2013, no nos preocupemos.
Nada, pues ya vamos, el 2013, te decía un amigo mío.
2013.
El 2013.
Se acabó.
Pues ya está, pues nada, luego con el Belén, sí,
un año más.
Así.
Oye, qué rápido.
Ha pasado, ¿no? Tú tontea, porque de Atena tenemos ya los breves días de carnaval, Cuaresma que empieza ahí mismo, Viacrucis era más raro, Nación inicio de Cuaresma, San José, Semana Santa, abril es un mes así un poco más tonto, la fiesta del trabajo del día 1, la Virgen de la Luz.
¿Pero qué te pasa con abril?
Pues así un poco más.
Porque es tonto abril.
Pero hay ninguna festividad, te celebramos en abril. Nada.
Ah, ¿qué pasa? Que los meses que no celebramos nada son meses tontos.
Vacíos, sí. Realmente.
Sí, son meses que no pasan nada.
No pasa nada. Entonces, mayo tienes ahí, el día del trabajo, fenomenal. La Virgen de la Luz, el día del trabajo, fenomenal. 15 de julio, pues también es un mes un poco más tonto.
No, y aparte en mayo tenemos también...
El 31 de mayo.
El 30, que es el Corpus, que tenemos ahí un superpuente, los castellano manchegos.
Exactamente.
Jueves, viernes.
Ahí lo tenemos.
A ver.
Luego julio, tenemos ahí el mes vacío. Agosto, la Virgen de Agosto. Septiembre, San Mateo. La Virgen del Pilar, los Santos. Y Navidades, y nos hemos sacado el año, no queda nada ya.
Ay, que me va a sacar el Belén.
El Belén, yo estoy por volveros a mañana ya, dejarme puesto de
nuevo. Que nos pilla el toro.
Sí. A ver si las grandes superficies ponen ya el tema de turrones y todo ese tipo de historias para ir comprando, porque se va el tiempo volando.
Yo no he dejado todavía de comer turrón, así que espérate.
No, sí, vamos a dejarlo. Es un poco exagerado por nuestra parte, ¿no?
Sí.
Pero la realidad es que ese dicho del tempus fugit... Pero va a
topar. Sí que va lanzado, sí que va lanzado. De hecho, las luces en Navidad siguen puestas, ¿no?
Aquí hay dos versiones, ¿no? Una puede ser que para...
Que es la nuestra, que llega tan rápido todo, que no...
¿Para qué? Ahí lo dejas para
el
próximo año, el año próximo año. También hago un viaje. Donde eran rojas pones azules, donde eran azules pones verdes, y lo tienes nuevo. Y ya está.
Sí.
Y otras versiones, pues no sé. Debe ser por agenda de la empresa que montó las luces, ¿no? A lo mejor lo deja ahí un poco en suspenso.
Esta mañana me he fijado, pero vamos, la semana pasada seguían puestas.
Yo no, esta mañana tampoco estaba bastante dormido como para fijarme.
Ah, sí que no lo sé, yo también. Pero sí, me asomo todos los días a la ventana y es como de, mira las luces, ahí están ahí.
A lo mejor otra opción puede ser que cambiando un poco los alambres valen para San Julián.
También he visto sitios todavía, comercios que tenían guirnaldas de estas.
Sí, bueno, pero eso ya es una cosa diferente, ¿no?
Sí.
Parece que llama menos la atención. Ahora te tira el ojo, pero parece que llama un poco menos la atención. Ya, nos pasamos todavía reclamando que haya adornos navideños y ya. Nos decimos, mire usted, después de un mes...
La cuestión es quejarse.
Claro, nos gusta dejarnos, ¿no? Dejarnos. Es lo suyo.
Totalmente.
En fin,
pero bueno, ahí...
Ahí, ¿cómo somos?
Es que se ha pasado tan rápido enero que no les ha dado tiempo, pobrecicos.
Es verdad. Ha habido tanta actividad en enero desde...
Oye, subir la cuesta.
¿Te parece poco? Es verdad.
Pues por eso. ¿Cómo para encima subirse a una escalera y quitar las luces?
Sin caerte para atrás, es verdad. No. Además, han hecho no dejar las luces ahí. Tres también dejadas. Ya está. Yo vengo optimista este año. Tres también dejadas.
Vale.
Ya está.
Vale.
No hay más problema.
Que las enciendan, por lo menos.
Oye, pues sí.
Que alegre la ciudad.
Para animar el comercio, ¿no?
Sí, en rebajas.
Que hacen el 10 de febrero las luces de Navidad. Pues no sé, es para animar el comercio. Tú déjalo, tú. Si hay comprar, ya está. Es lo suyo.
¿Te has ido de rebajitas, por cierto?
No, yo no soy ese tipo de hombres.
Va tu mujer y te lo compra.
No, tampoco.
¿No?
No somos muy de rebajitas nosotros. Somos más de necesidad. Cuando hace falta algo, se rebajas o no. Pero no, ¿habéis eso de preparar? No, es que espero rebajas para comprarnos. No, cuando hace falta algo. Si decides ir rebajas, pues estupendo.
Claro, un poquito más barato.
Pero no, no es... Soy bastante parco en la hora de las adquisiciones para uno mismo,
¿no? Vale.
¿Y tú has ido a rebajas?
No, tampoco.
¿No te han dejado los de la tope?
No, sí, pero no he ido porque no he querido. Por lo mismo, porque no necesitaba nada. He sido de, jo, si no te hace falta nada, pues no te lo compres.
Claro.
Sí.
Sí, sí. Y ese esfuerzo también colabora.
La austeridad y los recortes nos han calado a todos al final.
Sí, esto es como la ayuda fina.
Lo que teníamos por costumbre hacer, ya no hacemos.
Pues esto de los recortes a veces es como la ayuda fina. Empieza a calar ya en el sentir de la ciudadanía, ¿no? No, espérate.
Calabobos, ¿no?
En el fondo sí.
Sí, es un calabobos.
Es un calabobos, ¿sabes? Pero muy bien, ¿no? Esto de, me gusta ese símil de... Es un calabobos, ¿no?
De calabobos.
Está bien.
Sí, esta típica lluvia que parece que no llueve, sí, pero cuando te das cuenta estás empapado. De arriba a los pies.
Pregúntale a las pymes si es un calabobos o no el tema de los recortes.
Sí.
Y más en una ciudad como esta. Pero bueno, vamos a dejar el tema, que eso es un tema de Vox Populi. Si quieres, lo cerras si quieres, lo de...
Venga.
Hasta la bobos.
Vale.
Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos hoy? ¿Por dónde te apetece?
Pues por el principio.
Muy bien, el principio fue el verbo se cerraron y habitó entre nosotros.
Efemérides.
Ah, muy bien, te deja sin palabras en esta breve alusión evangélica, ¿eh? Bueno, vamos a las efemérides. Después de haber festejado ayer a San Julián, patrón de la ciudad.
Sí.
Nos vamos al 29 de enero de 1189. Nace en Cuenca el príncipe don Fernando, hijo de Alfonso VIII, quien residió en Cuenca varios años, colmándole beneficios y privilegios. No me ha dicho nada de la música que hemos puesto nueva hoy.
Está muy bien.
Ah, bueno.
Muchas gracias por traer canciones nuevas cada día. Vale. Justo lo dices ahora cuando se ha terminado.
It's a win, es verdad. Bueno. Ya lo iremos el martes que viene.
Venga.
El 30 de enero de 1833.
Pero sí, quedaba muy bien de fondo. Sí, quedaba muy bien. Sí, es muy de un paseo por la historia. Buena elección.
Bien. Una cosa que yo elegí...
Lo está haciendo poco a poco, pero lo está haciendo, que es lo importante.
Seguro, con seguridad. Yo me prometía una obra nueva cada semana y aquí estamos. Bueno, como decía, el 30 de enero de 1833, su majestad el rey Fernando VII autorizó un impuesto provisional, ya ponían impuestos en ese momento, de 139.000 reales para el hospicio de expósitos de la ciudad.
¿Y eso de provisional fue verdad?
Pues debe ser, porque seguimos pagando impuestos todos los santos años, no sé si sea el mismo o no.
Porque
pero...
también nos han hablado aquí de alguno provisional, ¿no?, que ahora habrá que ver si luego los quitan.
No hay nada más definitivo que algo provisional, dice el refrán también, ¿no? Eso,
vale.
No, ese refrán no lo traía hoy, pero bueno, se pase, no hay nada más definitivo en algo provisional. Tú lo haces una obra en tu casa y dices, bueno, voy a dejar este cable por aquí fuera, provisional, hasta que llegue a Moros. Y se pasan años y el cable está fuera ahí.
Sí.
O sea, vive lo antiguo del cable durante quinquenios ahí, ¿no?
Claro, al final te acostumbras.
Sí, lo dejas.
Y ya no lo echas de menos.
¿Cómo vas a cambiar el cable ese?
Pues, claro, ¿cómo lo vas a quitar? Si ya forma parte de la familia, todas las cenas, las navidades, todo lo que ha estado ahí.
Sí, las celebraciones familiares, sus cumpleaños, los momentos alegres, los momentos tristes. En fin, bueno, pues como decía, este impuesto solamente recaudó 130.000 reales, había previsto 139.000. El 31 de enero de 1994, no es relativo a la ciudad, pero me parecía interesante el dato. El Gran Teatro del Liceo es devorado por las llamas, acordados de este tema también.
Sí.
1 de febrero de 1518, se hace solemne procesión en Cuenca en el cuerpo incorrupto de San Julián.
Sí.
El 2 de enero, del 2 de febrero, dices tú de enero, Cristina, el 2 de febrero. Atenta.
Ay, perdona, que me he equivocado.
Exactamente, muy bien. Hay que reconocer los errores. Bien. Bueno, pues el 2 de febrero de 1799 llega a Barcelona el eminente sabio y jesuita Lorenzo Brasi Pandulfo.
Es que como febrero, como enero ha sido tan corto, digo, vamos a empezar otra vez.
Exacto, es eso, bien. Yo ahora sí mejor lo dejo, ¿eh?
No, déjalo, déjate. Yo no quiero volver a cumplir años otra vez.
No, exacto, bueno,
en tan poco tiempo.
Un montón y te da lo mismo.
Si cumplo menos, sí. Si cumplo uno más, no.
Todas las mujeres es igual, ¿eh?
No.
¿Hay algunas que no?
No.
Bueno.
Mi madre siempre dice que tiene uno más, o sea que no somos todas iguales.
Ah, claro, pero a lo mejor lo hace para decir, os digo que tengo 50 y tengo 49.
No, se la ¿Y ahora qué ha cumplido? ¿Cuántos ha cumplido? ¿En qué año estamos?
En el 2013, muy bien.
De verdad, qué horror, que siempre me pasa lo mismo. 56, dice, no, estoy viviendo mis 57 años de vida.
Bueno, sí.
Que tiene toda la razón del mundo, sí. Siempre dice eso.
De Arza. Bueno, pues como decía, el 2 de febrero de 1729 llega a Barcelona Gervasi Panduro, Lorenzo Gervasi Panduro, y funda la primera escuela para sordomudos. El 3 de febrero de 1270 es la fecha del convenio de los días que se firmaban.
Mi madre me va a matar, 54, perdón.
Madre mía, cuando vaya a su casa, por favor, no le digas.
Es que es un mal.
No la arroja.
He restado
déjala
mal.
Déjala en el relleno de la escalera, por favor.
Me podría haber callado y nadie se habría dado cuenta.
Eso también es verdad. Así eso que habla bien de ti. ¿De verdad esto es así?
Sí, digo la verdad. Si me equivoco, luego rectifico.
Si hubiera dado cuenta de ella.
Bueno, no sé, en Alicante igual no me está escuchando.
Pues seguramente ni mira los podcasts.
Hola, la mamá de Javier, seguro que sí, hola.
Hola, buenos días, hola, mamá. Que no hemos dicho nada. Bueno, pues como decía, el 3 de febrero de 1270 se firma el dominio del octavo y obispo de Ronda, don Laurencio, y su cabildo por una parte, y por otra parte, fray Arnaldo, abad de Monsalud, por el cual la iglesia de Ronda promete celebrar la fiesta de Santa Bárbara, y el monasterio promete enviar a la Santa Iglesia de Ronda un fondo de 6 maravedíes todos los días de San Blas. 4 de febrero de 1431 muere don Juan de Cerezuela, hermano de don Álvaro de Luna, arzobispo de Toledo, que tanto ayudó a su hermano en diferentes oraciones, ha salvado a don Juan II de intrigas y manejos de los nobles en el Muedo y en otros apuros. Y por último, el 5 de febrero de 1606 queman en cuenta a un francés de San Juan de Luz por monedero falso. Es decir, hacía hábilmente reales de plomos, era un falsificador.
Anda, que has estilado falsificar dinero.
Muchas falsificaciones.
Sí.
Sí, se va a hacer. Bueno, vamos con el fuero. Estamos oyendo la música esta de Isabel.
Venga.
Vamos con el fuero. Dice que todos los pobladores tengan iguales penas. Eso es importante. Si algunos condes, potestades, caballeros o infanzones, ya sean de mi reino, ya de otro reino, vienen a vivir a Cuenca, tengan las mismas penas que los demás pobladores, tanto con respecto a la muerte como a la vida.
Y tan importante.
Para que veas.
Es que el fuero debería ser más actual, ¿eh? Porque no hay igualdad de penas.
Al menos el espíritu.
Sí.
Al menos el espíritu.
Sí, no, pero en este tipo de cosas.
Claro.
De vengas de donde vengas y seas quien seas, tienes las mismas penas que el más común de los mortales.
Bueno, exactamente. Da lo mismo a la cuna, las rastras. La igualdad, en definitiva, es esto. Y también dice que solamente el rey y el obispo posean palacios. Mando que no haya en cuenta más que dos palacios, a saber, el del rey y el del obispo. Todas las demás clases, tanto la del rico como la del pobre, la del noble como la del no noble, tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es decir, es del mismo espíritu, o sea, excepto el rey y el obispo, por razones obvias, históricas, sí. Las demás clases tienen todos los mismos, las mismas obligaciones y los mismos derechos.
Claro, todos a pagar el IBI, por ejemplo.
Sí, exactamente.
¿No?
Sí, existía IBI en ese momento, claro.
Sí. Claro, actualizándolo al día de hoy.
O el portazgo, o todo ese tipo de historias.
Sí.
Claro, exactamente.
Y que nos cuesta a todos lo mismo acceder a una vivienda.
Por ejemplo. O pasear en tu coche por la ciudad.
Sí.
O aparcar por tu coche en la ciudad. En fin, bueno, dejamos el tema aquí.
¿Sigues llevando mal lo de la zona azul o qué?
Muy mal. Yo vivo fuera, está claro. Pero aparte, yo satisfago aquí mi impuesto de circulación. Yo estoy pagando ya mi vehículo el circular por las calles. Y ahora sí, ahora tengo que aparcar.
Ah, circular, no aparcar.
Sí, aparte de eso también tengo que pagar por aparcar.
Claro.
No sé. Y no es barato.
No.
Bueno, alguien dirá, es más barato las ciudades. De acuerdo, bien, pero la realidad de la ciudad es la que es. Entonces, toda la zona azul, todo el centro es zona azul. Y no creo que sea que haya más plazas de aparcamiento que en la zona azul. Habrá más cabreamiento, más aparcamiento, ¿no? Con el tema de la zona azul. Pero bueno, también entiendo que es una forma recaudatoria, ¿no?
Sí.
Bueno, vámonos a una biografía.
Venga.
Ya hemos oído antes en la banda de Isabel. En la serie Isabel aparecía un personaje que se llamaba Carrillo.
Sí.
Este Carrillo es Alonso Carrillo de Acuña. Y este era de Tarrasosa del Campo, de aquí al lado.
Ah, anda.
Era trontense. Nació en Tarrasosa el 11 de agosto de 1410. Fue hijo de Lope Vázquez de Acuña, que era máximo responsable del Concejo de la Mesta, y de Teresa Carrillo de Albornoz. Su familia materna pertenecía, como he dicho, al municipio trontense de Tarrasosa del Campo, y la de su padre, rico hombre de Castilla, pertenecía, era portuguesa a su ascendencia. Su adoración se desarrolló bajo la influencia de su tío, el cardenal Alfonso Tarrillo. Cuando falleció este en 1434, recibió el cargo de protonotario apostólico del Papa Eugenio IV, accediendo al Consejo Real de Juan II. Fue obispo de Sigüenza en 1436 y arzobispo de Toledo en 1446. Falleció en Alcalá de Henares el 1 de julio de 1482. Su influencia de vida política, como se ve en la serie, es importantísima en los reinados de Juan II, Enrique IV y con los reyes católicos. Su opinión, como se ve en la serie, fue muy variable, acomodándose a las circunstancias. Tras la ejecución del favorito Álvaro de Luna, en 1433, Carrillo apoyó a su sobrino Juan Pacheco, marqués de Villena, favorito del nuevo rey Enrique IV, y desempeñó visiones diplomáticas para ir ante Francia, llegando a tener un poder que superaba a muchos nobles. Su codicia y ambición le llevaron a enfrentarse al rey, a partir del momento en que se prefirió cambiar de favorito, alejando a Pacheco y uniéndose a Beltrán de la Cueva y a sus aliados los Mendoza, acérrimos enemigos de Carrillo. A partir de 1462, Carrillo fue el principal instigador de un bando de nobles, hasta que ya no serían de ser al rey y sustituirle por el infante Alfonso, y así participó muy activamente en la farsa de Ávila. Comenzó una larga y cruenta guerra civil en Castilla, cuando en el verano de 1468 murió el infante, su hermana Isabel le sucedió como pretendiente al trono, y tuvo como principal consejero al arzobispo Carrillo, quien junto con su consuegro, Pierre de Peralta, desempeñaron un papel importantísimo en el ajuste de su matrimonio con Fernando de Aragón en octubre de 1469. Pero cuando los reyes católicos se hacen con el poder, al morir Enrique IV en diciembre de 1474, rápidamente chocan los intereses. Carrillo no aceptaba el tratamiento autoritario de estos, y por otra parte se produjo el ascenso a canciller de Pedro González de Mendoza, viejo enemigo de Carrillo. Esa situación le llevó a un giro absoluto a su política, y Carrillo se integró en el bando liderado por el rey de Portugal, que apoyaba los derechos al trono de la princesa Juana contra Isabel la Católica. La guerra fue larga y cruel, y a principios de 1479 una ofensiva de los reyes católicos derrotó definitivamente a los portugueses y obligó a Carrillo a someterse y aceptar guarniciones reales en todas sus fortalezas para poder continuar como arzobispo de Toledo, retirándose ya de ir a su hobby de alquimista.
Toma ya, los fonquenses.
Murió semipreso en su palacio arzobispal de Alcalá de Henares el 1 de julio de 1482.
Antes formábamos parte de la historia, ahora.
Sí, además, fíjate, en la serie aparece, o sea, el Carrillo aparece como sucesor de Álvaro de Luna, que era de Cañete. En la serie aparece Andrés Herrera, que era de Contra también.
Claro.
En fin, hoy en los gobiernos autonómicos y regionales no hay, o centrales, no hay mucho.
Quien dentro de 300 años haga un paseo por la historia no podrá controlar.
Cuando lo hagamos, si metidas a música editada, imagínate. Ya veremos, a ver. Bueno, que te he traído tres anglicismos hoy. No,
ay,
uno, Dios, te
ala,
he traído tres.
Toma ya. Qué espléndido estás, venga.
Sí, aquí.
Me vas a poner a mí.
Bueno, ¿qué es el cerviguero? Uy, qué risa toda.
¿Cerviguero?
Cerviguero.
Uy, y eso no me suena a nada. Uh-huh. Cerviguero.
Se usa en la sierra. Bueno, pues lo voy a decir, porque lo llevo, te veo un poco espesa.
Sí, sí, estoy un poco yo ahí, que no.
Bueno, pues es un ventisquero de nieve o polvo.
¿Pero cómo voy a saber eso?
Hombre, tú tienes estudios, aprobaste el ENEA la primera.
Sí, pues ¿y está? ¿Tú?
Sí, bueno,
yo... Pues tú lo sabes, tú pues... lo tienes apuntado.
Sí, yo tengo apuntado.
¿Cerviguero?
Cerviguero, ventisquero de nieve o polvo.
Ah, vale.
¿Y zangona?
No lo sé, ¿sigue teniendo algo que ver con el invierno?
No.
No, zangona.
El antes se usaba en la sierra y la zangona se usa sobre todo en Alcarria.
Pues a mí me suena una especie de botas.
No.
Ni de lejos.
Y te digo, vámonos de zangona. ¿Hacemos una zangona esta tarde?
¿Una comilona?
Una juerga, una merendola.
Ah, vale.
Y por último, un término manchego, zaino.
¿Negro?
No. Eso es con H, esto es sin H.
Ah, vale. Pues...
Muy bien, zaino con H. Pero tú lo sabes por el mundo de los toros.
Claro.
Ese toro...
Que soy muy torera yo también.
¡Hombre!
Sí.
¿Dónde va?
Pues no, sin H no lo sé.
Pues sin H es necio. Zaino es una persona zaina, es una persona necia.
Toma ya.
¿Eh? Para que te veas. Y nos vamos a los refranes.
¿Me puedes decir un zaino? ¿Un negronecio?
Sí. Negronecio, sí. Sí, sí. Puedes decirlo, un zaino.
Claro, especificando. Tiene
un zagino zaino. O sea, no podrías decirlo. Lo decías mal, pero podrías decirlo. ¿No? Así de eso.
Toma ya.
Ya está. Nos vamos con los refranes y cerramos.
Venga, vamos con los refranes.
Pues
rápidamente, además.
Como
hablamos, Javier.
Demás, veces, cuando empezamos, como empezamos febrero ya, prácticamente por dos refranes de febrero. Uno nos interesa mucho. Si la Candelaria plora, el invierno está fuera.
Anda.
Y la Candelaria es el día 2.
Vale.
Si en torno a la Candelaria llueve, el invierno...
El invierno se acabó.
Y por último, nieblas.
Me encanta, plora y flora.
Claro.
Eso es muy... Y fora. Eso fora. Es muy de mi tierra.
Sí, es un arcaísmo.
Claro, sí.
No quiero decir que tu tierra sea arcaica, pero es un arcaísmo. Vale, y último, nieblas en febrero.
Vale, ya se dice así.
Ya, nieblas en febrero, abril llovedero.
Pues a ver qué tal.
A ver, tal.
Nos iremos fijando también si tenemos nieblas o no tenemos nieblas. Febrero, de momento, que nos dijiste que cuando se pasa enero se pasa el año.
Ya lo tenemos hecho.
Ya lo tenemos. Claro. Así que, estupendamente. Un año
bien,
menos. Un año más.
Eso va a resumir más muy bien. Luego lo pones. Está muy bien.
¿Qué de ruidos hacemos?
Sí, de más. También de más. En fin.
Pues nada, que tengas una semana estupenda y maravillosa.
Igualmente.
¿Vale?
Nos vemos y nos
escuchamos. Nos vemos y nos escuchamos el martes de la semana que viene. Un besito.
Beso, chao.
Hasta luego. Acompañados, arranca El Espejo con José Luis Restán a las 2, toda la actualidad en Mediodía Cope con José Luis Pérez, 2 y 10, Dani Trigo, Noticias de Castilla-La Mancha y 2 y 20, Noelia Barroso con la información de Cuenca. Nosotros volvemos mañana de 12 a 1 con un programa especial de Cope Castilla-La Mancha desde Fitur. Allí estaremos miércoles, jueves y viernes para contaros todo lo que vaya pasando en esta Feria Internacional del Turismo y continuaremos con La Mañana en Cuenca a partir de la 1 y 5 de la tarde y hasta la 1 y media para seguir pasando con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Que tengáis un martes genial.